Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Pienso en ti, siento que esta vida no es justa. Pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya.
La gastronomía es cultura, es industria, es placer y como todo campo en esta vida tiene su propia terminología. Hay palabras que han nacido o han sido creadas para poder definir o dar nombre a todo lo que hay alrededor de esta modalidad.
Sí, por eso estos días los amantes de la cocina estamos de enhorabuena, porque se acaba de publicar el Diccionario de Gastronomía, una obra que recopila más de 7.000 términos definidos en español de 40 áreas distintas y con conceptos de más de 15 países. Dos de los nombres que lo han hecho posible son Marianela Olivares, directora general de Linkers, y David Basilio, director general de Hosteleo. Marianela y David, bienvenidos a Biococina, muy buenas.
Bienvenido. Hola, ¿qué tal?
Gracias.
¿De dónde parte la idea de hacer este diccionario?
Pues parte, bueno, al final de poner actualidad, rigor a lo que es la parte fundamental de este país, que es la gastronomía. Como bien decíais, es cultura, es industria. Y a través de la Real Academia de Gastronomía y de Elite Editorial, bueno, pues se ponen en contacto con nosotros para que ayudemos a promover esta obra. Nosotros participamos como autores, participamos como promotores, y la verdad que nos encantó de principio la idea, y ya cuando se extendió no solamente a la Real Academia Española, sino también a la Academia Iberoamericana, pues dijimos que la verdad que era todavía más interesante, porque si ya la gastronomía española es riquísima, pues la gastronomía en habla hispana, que al final compete a tantos países, pues es riquísima, ¿no?
Uh-huh. ¿A quién habéis tenido que recurrir, ¿no? Digamos, para confeccionar este diccionario? ¿Habéis tenido que tirar de cocineros, de amantes del arte gastronómico, recopilar mucha información, supongo?
Creo que a lo largo de estos años todo nos ha nutrido, obviamente. Hemos participado en diferentes proyectos y eso ha hecho justamente que el conocimiento se haya amplificado. Y bueno, cuando nos llegó este proyecto fue, digamos, el momento idóneo para poder integrar, sobre todo a muchos actores que muchas veces no están contemplados. O sea, nosotros fuimos los responsables de escribir justamente profesiones, o sea, perfiles profesionales. Ajá. En donde están integrados mucho más actores de lo que, vuelvo a reiterarme, pensamos, no solo el cocinero, no solo el maître ni el camarero, sino hay muchos, como el periodista gastronómico, como tal, como los técnicos de selección, que también formamos parte, como justamente hay muchísimas profesiones que no estaban contempladas, y creo que esta obra recoge precisamente eso. Y si vamos a los modelos de negocio, poco más de lo mismo. Han surgido muchísimos modelos de negocio y eso nos ha llevado a que enriquezcamos, bueno, tanto clasificaciones como funciones, como nuevas metodologías de trabajo.
Y a la hora de realizar el diccionario, pues sí, intenté, se contó con diferentes profesionales, ¿no? Pues profesionales de cocina, profesionales de sala, profesionales, bueno, del mundo del vino, profesionales del mundo de
enólogos, etcétera. Enólogos, si es que hay que, efectivamente, es un campo tan amplio que hay que tirar de mucha gente. ¿Sí?
El diccionario, hay que decir que, bueno, haremos un vídeo en el que nos tienen que hacer entrega y verán los oyentes de Oído Cocina que lo tenemos que coger entre Urbano y yo, porque, o sea, si lo vendéis al kilo, o sea, vamos, esto es para pillar los lonchitas, se puede, un poquito, eso sí, es ibérico todo, todo lo que hay aquí de calidad, podemos decir que tiene grasa de la buena, de la que sienta bien al cuerpo. No es un diccionario al uso, me refiero que es un libro de términos, definiciones, va un poco más allá, ¿verdad?
Sí, por eso, a la hora de, bueno, cuando hablábamos de cómo nos inspiramos o de dónde cogimos la información, al final las definiciones son absolutamente nuevas y son propias de cada uno de los autores, porque lo que se ha hecho es poner en valor y en actualidad cada uno de los términos o de las palabras que utilizamos hoy en día, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un diccionario no etimológico, porque realmente lo que no va es al origen de la palabra, sino va a ordenar en el vocabulario actual esos términos que utilizamos en el día a día y que muchas veces por regionalismos o por diferentes costumbres o acepciones hasta nos liamos porque, bueno, tiene diferentes acepciones, nunca mejor dicho, cada una de las palabras, ¿no?
Efectivamente, una de las cosas que estamos viendo aquí es eso, que pues están los distintos nombres para el mismo pez, ¿no? Incluso hay una cosa, una ventaja muy grande, que es cómo se dice en inglés y en francés ese mismo pez, que para la hora de nosotros, cuando vayamos de vacaciones, nos va a venir fenomenal, porque a veces no sabemos, dice, este tipo de pez, espera un momento, ¿qué es hake? Bueno, estoy hablando de las que me sé, pero hay otras, o que es monkfish, que acabamos de ver aquí, ¿no? Que es el pisín en Asturias.
Por ejemplo, imagínate que pides una empanada
en el resto de España.
La quieres doradita. ¿Cómo dirías en inglés que esté dorada?
¿El qué? ¿Una dorada?
No. Una empanada, imagínate, y de repente dice, la quiero doradita.
Brown, claro, hash brown es las patatas.
Y sin embargo, si fueran francés,
Doré. Claro, sí, que... eso es más fácil por la raíz latina.
O por ejemplo, un cachopo, ¿no? ¿Cómo pedirías un cachopo?
¿Cómo pides un cachopo? A ver, venga, Roberto.
Yo diría, dame eso que hay ahí. El cachopo que además es una de esas comidas que a mí me alucina cuando dicen con patatas fritas, con tal, digo, joder, si ya solo el cachopo, eso es...
Y luego hay otra cuestión.
Sí, pero yo quería, de todos modos, matizar a nivel idioma, es verdad, que la función del diccionario es precisamente eso, unir criterios y poder entendernos. Y si vamos a los países latinoamericanos, el también ayudarlos, porque
es importante ese aspecto, también, efectivamente.
Sí. Yo que soy hija adoptiva de España.
¿De qué aspecto, provincia de Argentina eres, por favor?
De Mendoza.
Muy bien. Buenos vinos, ¿no?
Buenos vinos, buena cordillera. que en este sentido también nos ayuda a integrarnos dentro de la sociedad. Hay mucha terminología que para nosotros es nueva, y venir al país más gastronómico del mundo, pues nos nutre.
Efectivamente. Y otra cosa que es lo que...
¿Cómo utiliza el vocabulario? Nos nutre.
Nos nutre. O sea, muy propio para este programa, sí señor. Luego, contribuye esto también a normalizar un poco las cosas, porque es que, claro, últimamente hay tal cantidad de nuevos términos que resulta muy raro saber quién es foodie, realmente quién es gourmet, quién es un aficionado a la gastronomía simplemente. Ahí, verdad, también hay mucho por reescribir.
Sin lugar a dudas. El hecho, bueno, eso tendrán que verlo en el diccionario, pero sí es verdad, y tomando lo que dices, la función principal es precisamente esto, y aquí me reitero, y creo que es la fuerza que tiene el diccionario, que vamos a ordenar, vamos a poner en valor que para todas las tareas que hagamos se necesita una especialización, que cuando uno dedica muchas horas, como los pueden hacer ustedes en este programa, tiene una especialización, tiene una razón de ser, y tiene habilidades, compromiso y valores totalmente diferentes a lo que puede ser otra profesión. Entonces, eso lo trasladamos absolutamente en cada una de las definiciones que llevamos a cabo.
Hablabais de cachopo, plato típico de Asturias, compuesto por dos filetes de ternera entre los que se introduce queso y jamón, etcétera. Bueno, seguimos ahí con la definición, pero lo importante es, en inglés sería cachopo, Asturian Veal Dish, y en francés cachopo, plat de veau asturien.
Afortunadamente todavía no hay traducción.
Hay cosas que se quedan ahí. Oye, la gastronomía, para nosotros es una parte del ADN de Oído Cocina, es un idioma, ¿vale? Es una forma de vida. En este programa decimos que viendo un menú te puedes llegar a hacer, pues mira, la idea es eso, de en el lugar en el que estás. En España, además, es muy ejemplificador, ya no te digo nada si sales fuera, por ejemplo. Desde Linkers habéis promovido el diccionario de gastronomía. ¿Qué os ha hecho pensar que era necesario?
Bueno, pues fundamentalmente que ahora mismo la gastronomía junto con el fútbol es probablemente el mayor motor de este país, ¿no? El deporte y la gastronomía, todo el mundo opina de deporte y de
Y se suelen unir muchas veces, ¿eh?
Y además son muy compatibles y son recomendables.
Sí, vaya churro de jugada, por ejemplo, ¿no?
Se ha comido el balón.
Pues claro, está muy todo yo.
Absolutamente. Entonces, la verdad que era totalmente necesario. Siempre colaboramos en proyectos formativos y en proyectos de puesta en valor de nuestro sector, que algunas veces no ha sido del todo bien tratado, o como un sector secundario, cuando ahora mismo es la punta de lanza de este país, ¿no? Al final, como decía, todo el mundo opina de gastronomía, todo el mundo sabe lo que es un ceviche, supuestamente. Todo el mundo, en vez de tomar bocadillos, toma ya pambao. ¿no? Todo el mundo toma torrijas inyectadas con Grand Marnier. Entonces, claro, es que ya llega un momento en que eso hay que ordenarlo, ¿no? Sí, porque luego la gente habla mucho de ese tipo de cosas y no sabe lo que es un gazpacho.
Por eso decimos lo de idioma, porque un idioma cuando está vivo crece y la gastronomía no para de crecer. O sea.
Claro, sí, al final, igual, hablamos antes de la cultura de otros países. Al final, el mestizaje y lo que es la fusión es la riqueza de este país. La mayor gesta de la historia de la humanidad es el trasvase de conocimiento y de alimentos que hubo con la conquista de América.
Sí.
Es que cambió la vida y, bueno, trajo la patata, algo tan básico como la patata, que estuvo durante un montón de siglos prohibida porque era el producto del demonio. Hasta que Parmentier le dio por poner patata en una época de hambruna en Francia, ¿no? Entonces, al final...
La Trinca hizo una canción que decía que el hombre viene de la patata.
Sí, sí. Pero luego la gente va a cenar y dice, joder, me han puesto un pulpo con un Parmentier de patata y no tiene idea de lo que es el Parmentier de patata. Entonces, bueno, también era un poco esa parte...
Sí, aclarar todo esto porque quizá ahora que estamos en la época de Internet, la gente tiene... tanta cantidad de información al acceso de un clic, dos clics, que alguien tiene que poner orden, ¿no?, ahí en eso, porque tú realmente puedes buscar ceviche, no sé qué, y claro, no sabes si estás leyendo algo que está bien o que realmente no tiene nada que ver.
Sí, eso lo ves claramente en las promociones cuando tienes nuevos restaurantes que salen y justamente pone una composición de menú que ni ellos mismos entienden. O, por ejemplo, cuando...
Restaurante gallego, y entras y no tiene nada que ver la cara.
Claro. Solamente tiene pulpo y... Sí, sí, poco más. Sí, sí.
Hombre, un restaurante gallego en Argentina es muy amplio también.
Pues no te digo nada cuando hablamos de paellas. Bueno, sí, y fuera de España, ¿sabes? Que algunas veces tienes que decir el arroz.
Arroz con cosas, ¿no?
Sí, algunas veces que ni siquiera está el arroz. O sea, que...
¿Algún término que os haya llamado especialmente la atención o que en este diccionario de gastronomía sea vuestra favorita? Una cada uno.
Yo, por ejemplo, lo hablé el otro día también, nosotros a lo que nos dedicamos, que al final es a modelos de negocio, asesorar restaurantes, seleccionar, por ejemplo, había una palabra que más que la definimos nosotros fue la palabra fonda.
Fonda.
Qué bonita.
Es muy bonita.
Muy bonita.
Sí. Es muy española.
Sí, sí.
Y yo decía, y es la precursora o el precursor de prácticamente los modelos de negocio
ahí empezó todo,
que
ahora, ¿no?,
mismo triunfan, ¿no? Entonces a mí esa palabra me encanta. Es una palabra en desuso, una palabra que suena como cutre, ¿no? Como bajo, ¿no? Y esto lo contrario. Era el sitio donde, bueno, al final en las diligencias de caballos paraban allí.
Y parada y fonda.
Claro, ¿sí? Claro. Paraban allí y tenía, pues eso, pues una pequeña barrita donde daban un vino y un plato, el que hacía la cocinera, y luego arriba pues tenía 5 o 6 habitaciones.
¿Sabes dónde lo utilizo yo mucho? Contándole cuentos a mis hijos. La palabra fonda. Creo que además sale en Shrek. Creo que es uno de los...
Sí, sí.
Los sitios. Marianela, que Olivares, que tú eres CEO de Linkers, sí. Esa palabra que...
Es la palabra que... Bueno, voy a sacar a lo mejor ese lado más romántico, pero sí necesario. La palabra es empresario de restauración.
Uh-huh. Empresario de restauración.
Porque hay mucho empresario y claro, de la restauración, que comprendan los procesos, que comprendan cómo es la estructura, que comprendan precisamente cómo es el sector, lo que necesita y lo que necesitamos para diferenciarnos. No hay tantos. Entonces, creo que me enamoré de esa palabra y creo que por ahí empezó todo, siguiendo por chef ejecutivo y por varias palabras que para mí son importantes y creo que precisamente a todos nos sientan dentro de nuestro sitio y nos dicen claramente a qué nos podemos dedicar y qué podemos aportar.
Es, como decimos, una obra que merece la pena consultarla, tenerla. Por cierto, está en Internet también.
Sí, sí, además está abierto, se puede consultar los términos y se va...
Digo, porque no está destinado a un público en concreto, ¿no? O sea, público refiriéndonos en el amplio que podría entrar dentro de las redacciones públicas, sino que va a todo el mundo.
A todo el mundo.
A todo el mundo, exactamente.
Profesionales y no profesionales.
Pues que simplemente animar a la gente a que consulte, a que a partir de ahora, pues cuando vea, que yo creo que nos pasa a todos, estamos leyendo, de repente vemos un término que no entendemos, nos vamos a adicionar hoy en día en Internet, enseguida miras y ves, pues hoy los tenemos todos recogidos en este diccionario de gastronomía, que ha sido un placer teneros con nosotros. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Gracias a ustedes.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.